Bueno, señores, bienvenidos a otro episodio de Charla Intergaláctica. Estamos acá con mi amigo Imanol.
Buenas noches, buenos días. Muy bien, muy bien. Y también estamos aquí con,
qué bueno.
Con Ismael.
Buenas.
Ima, ¿cómo va?
Lo que va quedando. Hoy estoy cansado.
Lo que va quedando, Ismael.
Sí, sí.
Por suerte ya estamos cerca de fin de semana. Ah, no, estamos a luna de noche, pero.
Martes
sí,
de noche. ¿Qué mi día semana se acorta igual porque me voy a vacaciones. Así que.
Ah, está del otro lado.
Estoy tipo ahí remando para llegar a la orilla. ¿Sabés qué? Eso me lleva a mi primer tema. Esta semana estuve investigando la cuestión de alarmas.
Alarmas.
No sé si la gente tiene problemas para despertarse. Pero yo sí. Y hace poco me pasaron un iPhone. Vicky, saludo a Vicky. Me prestó su iPhone y está buenísimo. Pero la alarma del iPhone es una porquería. No sé si la han usado. Esto es un problema de gente rica. Tengo problemas de gente rica. Y porque lo que tiene de malo el iPhone es que apretás cualquier botón y cualquier botón tipo deshabilita la alarma. En el Samsung, por ejemplo, vos tenés que mover el dedo para desactivarla. Y si vos apretabas cualquier otro botón, tipo entraba en pausa por 5 minutos.
Ah, cuando está sonando.
Claro, cuando está sonando. Pero en el iPhone no. En el iPhone apretás casi cualquier botón y casi cualquier botón te desactiva la alarma y se acaba. Y si la gente es como yo, de sueño pesado, es un problema porque apagás la alarma y no te das cuenta.
Ah, pero para eso pones una serie de 5 o 6 alarmas.
No importa. Mi cuerpo se hace acostumbrado. Eso dije al principio. Pongo tipo 4 alarmas y ya fue. No, puse 4 alarmas y las consecuencias fueron que dormí tipo 14 horas. Así que anduve investigando.
Creo que tu cuerpo sigue durmiendo hasta que suene una alarma en un rango de 5 minutos o menos.
Nada, hasta que me duela el cuerpo dormir, digamos.
Ha desarrollado la capacidad de entrar al sueño REM en menos de 5 minutos.
Eso también.
En lo que dura un snus de Samsung.
Sí, pero bueno, la cuestión es que anduve investigando alarmas, tipo aplicaciones, ¿viste? Y ahora me descargué una que para apagarla tenés que sacudir el teléfono tipo 30 veces. Y está bien. Pero esa es la más benévola, porque hay tipo... Hay algunas opciones que para apagarla tenés que resolver problemas matemáticos.
Ahí va.
Que lo probé despierto y fue demasiado difícil. Casi dormí imposible. Y las otras eran tipo, tenés que sacar una foto a un lugar. Tipo, no sé, sacás una foto del baño, por ejemplo.
Ahí
entonces, para apagarla tenés que volver al baño y sacar una foto.
¿Ah?
Y tipo, la aplicación se da cuenta si la sacaste recién o si la tenés guardada.
Claro.
Porque también la probé. ¿Y qué más? Un juego de memoria. No sé, descubrí un mundo de alarmas que me parecieron interesantes. Ah, también la última opción que me pareció. ¿Qué me ibas a decir?
No, es toda una comunidad de gente que padece el mismo síndrome. Parece
que sí.
¿No?
Había aplicaciones tipo más fashion en las que te calculaba el sueño REM y no sé qué, y si estabas roncando o no, así que ya sé que ronco, o sea,
claro.
No sabía que me lo diga el teléfono.
Pero cómo sea...
Ah, mirá, el celular te escucha roncar.
Y supongo que sí, no sé, la verdad que no lo probé.
Interesante.
Pero cómo se da cuenta así que no es una foto diferente.
Ya me preguntes, Bruno, no sé.
Claro, o sea, que...
Y no por los metadatos, sabe en qué momento la saqué.
Ah, está.
Supongo que será
no,
así.
Pero...
O capaz te pide siempre ser una foto diferente.
Vos tenés... Pero vos tenés que subir la foto o la aplicación te abre la cámara.
Claro, la aplicación te abre la cámara.
Ah, está.
Claro.
Se lo probé y estaba medio
dormido. Era más simple lo que parece.
Lo que me pareció mejor es tenés que sacar un código de barra. Tipo, le marcas el código de barra, no sé, de jugo naranja de la mañana. Y tenés que parar, tirar la heladera y hacer eso. O dejás el jugo naranja al lado de la cama.
Pero, de todas maneras, o sea, la alarma va a estar sonando durante todo ese tiempo.
No, yo pensé lo mismo. No. Vos suena, apretás un botón y... emudece, digamos, y te da tipo un tiempito para que vos la destrabes sin volver a sonar.
Ah, ok. Se pospone.
Cada se pospone. Entonces, si te equivocás, vuelve a sonar. O si. Sí, o sea, tipo la apagaste y te dormiste, en 5 minutos va a volver a sonar y vas a tener que solucionarlo, digamos.
¿Pa?
Claro.
No, yo tengo que como calcular a qué hora me tengo que acostar para qué hora me tengo que levantar. Porque mi cuerpo duerme 7 horas. Tipo, así, ya está. O sea, si yo tengo que dormir 4 horas, no, mi cuerpo va a tratar de dormir 7 horas a toda costa.
Yo extraño esos días.
Sí.
Mis horarios siempre cambian y depende de dónde estoy trabajando el día siguiente, pero ahora me he acostumbrado a decirle a Siri le digo, vos despertame 6 horas y me voy a dormir. ¿Listo?
En 6 horas me despierto. Siri te dice cuánto falta, pero la alarma del iPhone no, y eso también me molestaba. Porque a mí me gusta poner la alarma y que me digan, tenés 3 horas y media de sueño. Y yo tipo...
No, es horrible eso.
A mí me gusta, porque así O sea, me mentalizo de cuánto tiempo tengo para dormir. No. Si el teléfono no me avisa, es como que me duermo con la ilusión de que voy a dormir un montón. Y tipo, no, si vamos a dormir 4 horas, vamos a dormir 4 horas.
A mí me sirve eso para darme cuenta antes de acostarme y decir, pa, me tengo que acostar más temprano porque sé que voy a acumular horas para poder dormir más.
Ah, yo acostarme más temprano no funciona igual. Porque si yo me acuesto, tipo, tengo un límite. Me encanta que es el tema más aburrido en la historia, pero a mí me interesa el tema del sueño. A mí me pasa que si yo me acuesto antes de las 12:30, antes de la 1 de la mañana, el cuerpo lo interpreta como siesta. Entonces duermo 2 horas y me despierto. Entonces no, tiene que ser bien de noche para mí.
No, yo a la hora que me acueste me duermo. O sea, si me acuesto tipo a la medianoche o a las 11 o a las 10 o a las 9, de todas maneras voy a dormir hasta el día siguiente, 7 horas después.
Tiene un sueño saludable. Mira. Debe ser porque como que no te salteas mucho las horas, o sea, siempre has dormido de noche.
Sí.
Bueno, bienvenidos claro, a la charla integráctica, claro. A la clínica del sueño. Sí.
La versión nocturno.
Sí, bueno, es que yo cuando tengo sueño, el sueño permea todos los temas. Para mí todo es sueño y para mí es todo tipo de descanso. Pero bueno.
Sí, es todo un tema para gente así como nosotros que trabaja de freelance, digamos, y tiene que trabajar de noche a veces. Yo la verdad que este año me voy a acostar a las 10, básicamente, así que a las 9 como que paro todo, me hago de cenar y me voy a acostar y mi vida ha cambiado mágicamente. Y hago el gesto de Bob Esponja. ¿Cómo era? Esto es todo magia.
Imaginación.
No, propuesta. Yo me puse la regla y está, yo trabajo de día ahora y no, nada de... Esas cosas que hace uno en la juventud, de quedarse una noche editando, no, ya no pasa.
Me gustaría decir lo mismo. No sé, pero bueno. Lo que pasa es que acá no se puede dormir a las 9 de la noche.
No.
O sea, un uruguayo promedio se acuesta a dormir como temprano, claro, a las 11.
Sí. Sí, totalmente.
No existe a las 9, claro, está, sí, tipo, acá, apagando todo. Sí. La gente te viene a buscar con antorchas.
Y también es porque... porque a las 10 de la noche sigue entrando gente a tu casa.
Obviamente. Claro,
sí. A las 10 ya cae gente, se escuchan las cumbias en las calles.
Y sí, la gente igual más nocturna, y con esto terminamos el segmento de sueño. La gente más nocturna que yo conozco es, por supuesto, Débora y Nefi. Débora, mi hermana, y mi cuñado. Un día yo llegué a casa a las 2 de la mañana, tipo cansado. Abro la puerta y los miro mirando tele y tomando mate. Y yo, ¿están tomando mate hasta ahora? Me dice, sí, ahora vamos a armar tipo cena. ¿Van a armar cena ahora? Mira, justo se escucha la puerta. Si se escucha la puerta es porque justo está Nefi, que vino con antorchas a pegarnos.
Ah, ¿está Nefi cayendo ahora posta o
sí,
es un...?
Posta.
Vos antes de arrancar el programa, ahora sí arrancamos posta. Quería mencionar el tema de los comentarios. Muy bien en Facebook, la verdad. Yo estoy gratamente sorprendido de todo el feedback que estamos recibiendo, ¿no? La verdad.
Bien, Ramiro.
Me pone feliz, me emociona. Ramiro, levantando muertos, sí.
Que ese es la estrella y no quiere venir. Me dijo hoy que no podía porque estaba programando un robot que juega fútbol. Yo no sé si es verdad. Yo no sé si es verdad o es tipo el chapulla más grande de historia, pero bueno.
Cobra mucho lo que pasa.
No sé.
Cobra mucho.
Bueno,
claro.
Nefi, ¿cómo va? Ahí está.
Ahí apareció en el fondo.
Nefi diciendo hola. Nos ponemos serios. Hoy vamos a basar nuestro episodio de Charla Intergaláctica en una serie que mencionamos el capítulo anterior y que dejamos pasar ahí, y nos dimos cuenta que teníamos que rebobinar un poco y hablar de esta serie maravillosa que ha salido a levantar a HBO de los muertos después de... Porque, señores, estamos en un mundo 2 semanas post final de Game of Thrones. La Tierra sigue girando, todo sigue bien. Y bueno, esta serie se llama Chernobyl. Obviamente basada en la catástrofe de Chernobyl, ¿no?
Chernobyl, si te quieres hacer el fashion, es Chernobyl.
El Chernobyl.
Sí, Chernobyl. Para mí.
Y la he tratado de decir en inglés 400.000 veces a gente de acá y no entienden un carajo lo que hablo. Así que todavía no saqué cómo se dice en inglés, pero bueno, en acento gringo,
y
no sé.
Tenemos por ahí el fondo gente que nos puede ayudar capaz con el acento.
Está estudiando español, así que vamos
está bien. No sé, Chernobyl Chernobyl.
Chernobyl.
Claro. No sé, déjenlo en los comentarios.
No sé bien cómo lo dicen los rositos. Pero bueno, era ya en el tiempo, en 1986, y este reactor nuclear reventó en Ucrania. La serie arranca de esa manera, ¿no? De una. Y después las consecuencias y el peso de las consecuencias. Pero antes que nada, queríamos un poco de insight científico de cómo es que un reactor nuclear puede reventar. A ver si nuestro amigo Emanuel nos puede ayudar con el tema.
Bueno, dale.
De una, sí, bueno. Hola, vamos a hablar de Chernobyl. Resolverme el misterio más grande que tiene, tipo, que tuvo la ciencia de su época.
Claro, prepárate y te hago la pregunta de vuelta. Es como que. Y después lo editamos y sacamos eso como si estuvieras re preparado con una presentación acá.
No, sí. Básicamente.
Este tipo muere pero es armado. Hola.
Mal show. Seguimos con otra cosa. ¿Querés en las actuaciones? Te puedo hablar del
caso. Yo pensé que ibas a empezar tipo sencillito. O sea, un poco de sinopsis. No, un poco de. La serie es de HBO, es una miniserie, bueno, tiene 5 capítulos.
Es una miniserie de HBO.
El último se estrenó ayer. Ayer es un término relativo en internet, pero se estrenó el último hace poquito, así que ya está toda completa en internet. Y vale la pena. Vale la pena. La idea en el capítulo 10, que si la vieron, quédense porque vamos a conversar y está bueno para comentarla. Y si no la vieron, quédense porque igual está bueno para ver cómo, cuál es la gracia y por qué todo el mundo. Bueno, no sé si todo el mundo, pero. ¿Por qué todo el mundo está hablando de Chernobyl?
Sin spoilers, sí, vamos a hablar sin spoilers, describir las cosas que nos gustaron nomás y alentar.
El único gran spoiler es que estalla el reactor nuclear. Sí. O sea, pero eso ya pasó.
Básicamente, o sea, para los que no sepan, un reactor nuclear maneja elementos radiactivos que siempre están soltando partículas. Entonces lo que hace un reactor nuclear es pasar una gran cantidad de agua por ahí, que se evapora y hace girar unas turbinas y eso genera energía. Entonces está, es como una represa pero con vapor. El problema es que para generar vapor utiliza toda esa energía, esos materiales radioactivos. Y si no se tiene suficiente seguridad, si no se sigue suficientes medidas, sucede lo que ocurrió en Chernóbil, que fue una explosión. Que el problema con Chernóbil fue que quedó expuesto el techo hacia afuera. No fue una explosión nuclear que se consumió el material, sino que el material salió volando. Entonces el material sigue hasta el día de hoy generando radiación y era la radiación
en una nube, ¿no?
Exactamente. Y lo que tiene radiación es que son elementos que están expulsando partículas como balas todo el tiempo que atraviesan todo material y eso afecta a nivel atómico si estás muy cerca y a nivel celular. Entonces para millones de personas eso significaba un efecto en su calidad de vida, en su longitud de vida, en un montón de tipos de enfermedades. Para los miles de personas que estuvieron cerca fue la muerte. Y hasta el día de hoy hay efectos secundarios de eso. O sea, la Unión Europea tiene normas de seguridad para la cacería, para la agricultura, por los efectos de Chernóbil.
Sí, zarpado. Lo que tiene también es que yo no sabía nada de radiación, así que me voy a hacer el tipo el crack ahora. Pero lo que tiene de llamativo de la radiación también es que los materiales son casi eternos. O sea, para que eso deje de ser radioactivo, pueden pasar 3.000 años, como diría. No sé de dónde es esa canción, no importa.
Sergio, no.
Pueden pasar 3.000 años.
Dejen seguí nomás,
en los comentarios de quién es. Pero está, la verdad que. Ese tema de relaciones es interesantísimo. Justo hoy estaba mirando un capítulo de Simpson en el que Homero se duerme en los controles de la planta nuclear y se prende fuego y ya no me causó tanta gracia. Ahora que vi Chernobyl, los chistes tipo nucleares ya no me generan tanta gracia porque la verdad que la serie tiene un contenido fuerte de trauma.
Sí, porque además hay muchos personajes que son científicos, que fueron científicos en la vida real y que tenían que estar explicando las consecuencias de la radiación a las personas normales y también a los políticos, que también era una situación política muy compleja porque era la Unión Soviética. Entonces era un gobierno que como siempre se esforzaba por mantener una buena imagen de sí mismo para el mundo. Entonces cuando ocurrió ese accidente hicieron todo lo posible como para que no pareciera tan malo, pero los efectos de la radiación era tan fuerte que se sentía en otros países.
Sí, eso me lleva, lo que dice Manuel es interesante y me lleva a uno de los puntos fuertes de la serie, que es lo tan cerca de la realidad que está, o sea, es decir, es muy fidedigno de la realidad. Hay un podcast, yo estoy súper fisura, hay un podcast de HBO en el que está el creador de la serie y empieza a explicar capítulo por capítulo, cada escena y cada cosa, y la serie mezcla personas reales con algunos personajes ficticios y algunas escenas ficticias. Entonces uno la mira y se da, o sea, entiendo que esto pasó, pero debe ser medio Hollywood. No puede ser que sea tan así. Y escuchando el podcast te das cuenta que no, o sea, diálogos, situaciones y personajes están basados en relatos reales. Entonces, y hay muchas cosas que el tipo incluso dejó afuera porque pensaba que no lo íbamos a creer. Entonces, la historia es, o sea...
Sí, o sea, el primer capítulo trata de presentarte como una situación catástrofe, ¿no? De bueno, están las víctimas, están los que están tratando de solucionar y entender qué pasó. Y es en el momento, en las primeras horas. Y después los siguientes capítulos tratan de mostrarte la solución. O sea, se presentan con... Se dan cuenta de la gravedad de los problemas y tienen que enfrentar, ponerse a solucionarlos. Y es cuando se vuelve suspenso.
Sí.
Sí, sí. A mí... la serie tiene un par de muy buenas cosas que no vemos hoy en día. Que es, el hecho de que arranca desde el problema. Arranca desde el final, básicamente. O sea, generalmente vemos películas en las que se...
La primera escena es
sí,
el final.
O sea, es el final, exactamente. Generalmente vemos cómo se construyen los suspensos y cómo se construyen las tramas y cómo se llegó a ese final. Pero en esto es el final. Todos sabemos lo que pasó, obviamente. Pero es tipo, es caer en que es un acontecimiento que nunca sucedió en la historia de la humanidad y que nunca se creyó posible y para lo que no hay solución tampoco. O sea, no hay un libro al que ellos podían acudir y ver, tipo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, y lo otro que es genial que tiene, que es, o sea, cine básico, que muchas veces no se cumple aunque sea básico, es que los protagonistas siempre están en una posición incómoda y son forzados a hacer cosas que no quieren. Y eso es vital para un buen guión, ¿no? O sea, todos los protagonistas son gente normal y corriente, con sus intereses personales y siendo empujados a hacer cosas que no quieren hacer. El protagonista principal, que es
Legazo.
Interpretado por... Sí, actorazo. Bueno, que eso ya nos llevaría...
El Legazo es el personaje, el actorazo es algo Harris. No me acuerdo el nombre.
No me acuerdo. Bueno, está el de Thor, por ejemplo, que yo lo miré y digo, no, está este tipo. Y después la descosió. ¿Cómo es? Stellan
Skarsgård. Sí.
Sí. Y después el protagonista es Jared Harris.
Otro que es interesante porque los dos estaban vivos durante. Los dos son europeos. Los dos estaban vivos durante el cuestión de Chernobyl. Y relatan tipo cómo lo vivieron. Y listo. O sea, ¿se acuerdan del momento en que pasó? De que no. Países recomendaron no salir a la calle, de que tipo. Europa estaba como conmocionada. Es interesante ver como el relato de ellos de cómo pasó. No.
Claro, porque está esta nube que surgía del reactor expuesto, como dijo Imanol, que claro, se expandía a donde la llevaba el viento. Así que no era solo la región de Ucrania, era tipo todo alrededor. Y eso estaba salado, porque era tipo, bueno, si ves que está nublado, metete por tu casa porque no
sí,
te vas
sí,
a fumar toda la radiación.
Si llueve, no les aconsejaba no salir a las calles.
Sí, y hay dos, dijimos que íbamos a hacer spoilers, pero hay dos situaciones que igual no son spoilers, pero que me parecieron, cuando las vi, irrealistas, pero son verdaderas. Y me parece que está bueno, vamos a marcarlas, que es en el primer capítulo, en la explosión, la gente del pueblo de Pripyat, mira, te tiro nombres así. dice que la explosión era tan linda. O sea, porque ciencia. El color del fuego era interesante. Que se fueran al puente a mirar sin saber que estaban tipo exponiéndose a una nube radiactiva. Y cuando vi ese capítulo dije. O sea, yo no. Es como un momento hollywoodense, no puede ser que eso haya pasado. Pasó.
Sí.
Y el otro momento que me parece interesante que pasó es una científica está en un pueblo, en una ciudad lejos de Chernóbil, en un centro
nuclear, de investigación nuclear.
Ajá. Y llega un colega, abre la ventana y eso hace que suene una alarma de radiación y piensan que es una fuga adentro, pero rápidamente averiguan que no venía de adentro sino de afuera, así que llaman a las centrales nucleares. Y llaman a Chernobyl y Chernobyl no contesta y la mina dice, acá hay un problema.
Sí.
Así que, qué conveniente. Me parece, no sé, que hayan abierto la ventana. Me parece también muy hollywoodense. Pero no, ese relato pasó tal cual. O sea, en una central nuclear abrieron la ventana y se quemó todo.
Sí, es que nos enteramos en la vida real de Chernobyl porque otros países empezaron a sonarle la alarma nuclear, o sea, empezaron a reconocer, tipo, salían en la calle con el medidor Richter y empezaban a medir radiación y dijeron, pará, acá no fuimos nosotros. Y así, y luego está Estados Unidos, algo salió con sus imágenes de satélite, pero...
Siempre quemando la fiesta.
Sí, es una serie que te... es una de esas series que yo quisiera ver otra vez por primera vez. Es una de esas cosas que me gustaría que me atrape por primera vez, que no me pasaba hace mucho tiempo. Creo que desde la película Sicario no había una serie o película que me atrapara tanto en un escenario tan realístico y que a la vez te deja un poquito traumado. O sea, yo vivo entre una fábrica gigante y unas ¿cómo es? Las antenas gigantes con muchos cables pasando, cables de ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los cables?
Cables de contención. Cables eléctricos.
¿De cómo? ¿Cables de contención?
Sí.
Contención. Yo iba a decir lo mismo, sí. No sé si se llama.
Me parece así. Que es de contención, no sé por qué.
O sea, me estás arreglando, yo me estoy cultura tipo... tirándote nombres así, tipo de Ucrania, y ahora me. No sé cómo se llaman los cables de luz.
Bueno, es lo canario, pero.
Los cables de UTE.
Pero es la posta, o sea, yo miro la fábrica que tira humo todo el día, ¿no? Y uno dice, está controlado eso, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa si un día se les rompe el filtro? Ponele que está en la punta del chimenea y no le dicen nada a nadie, ¿no? Y lo arreglan tipo la semana que viene y está todo bien. O sea, ¿quién sabe cuántas cosas nosotros estamos fumando en la comida? Bueno, los microondas que ahora mitad de Asia canceló. Japón va a dejar de tener microondas para diciembre porque parece que las ondas nos hacen mal a todos.
Eso yo lo sabía. Los japoneses no van a usar más microondas.
Se acabaron los microondas en Japón.
¿Y cómo calientan las cosas?
China para 2020 ya no va a tener microondas. ¿Ah? O sea que ya no están produciendo microondas.
¿Qué
acá en Estados Unidos les importa tres carajos todo el calentamiento global, la salud, así que está. Pero sí, y me traumó a mí. Yo empecé a leer noticias de eso y ya dejé de usar la jarra eléctrica que te calienta el agua de mate. La dejé de usar, volví al fuego.
No lo metamos con la jarra eléctrica porque no.
No, lamento. No, a mí me dejó mal. Y incluso yo me doy cuenta que hay un sabor muy diferente del agua cuando la tomo del fuego y la tomo de la jarra eléctrica y ya está. No más. Pero estás al lado, hay muchas cosas en las que nosotros pensamos que está todo bien, si no todo querés, certificado,
si,
pero...
Si no querés, tipo, llenar tu vida de paranoia, capaz querés hacer Chernobyl para vos. Porque aparte cuando empiezan a mostrar, o sea, cómo quedaron las personas después de...
Ah, sí. Sí, la película es gráfica en ese sentido.
Sí, no cenen mientras que están mirando la cosa.
Claro.
Es fortísimo.
Sí, el episodio 13 particularmente es bien gráfico en cómo son las quemaduras de radiación. Pero ojo.
Sí, que es además. Ah, perdón. No, que es además la carne de la cosa, ¿no? Sí. Uno, cuando escucha radiación, dice, pero ¿qué te hace? O sea, vos me decís que es horrible, peligroso y todo. Yo sé que en generaciones futuras hace cosas malas, pero ¿qué te hace en el cuerpo? Y la serie lo ves, tipo, desde minuto 5. Lo empezás a dar y es terrible.
Sí, es una... a ver, la radiación a nivel atómico es desintegración de tejidos. Sí, totalmente. Es necrosis. Pero, ojo, también acá en Uruguay recientemente hubo un escándalo, no sé si se enteraron, por cuestiones radiactivas.
A ver.
El día sábado robaron material radiactivo.
Chan.
¿Tú sabías que teníamos material radiactivo?
Sí, o sea, tenemos un centro de investigaciones nucleares cerca de la Facultad de Ciencias.
Mirá vos.
No, ¿quién le confió a un canario un
centro canario nuclear? Aparte, qué feo, qué definición para los canarios.
Está mal.
Pero además, ojo. ¿Y después? No, lo mejor es cómo lo robaron. Sí, o sea, básicamente un tipo estaba transportando material reactivo y le dieron ganas de ir al baño. Entonces se detuvo en su casa. Pasó al baño y cuando volvió ya no estaba el material.
Qué conveniente.
Sí.
Seguro que no era Spider-Man ¿cómo es? Spider-Man 2, el Amazing Spider-Man. Después nos convierten a todos en cocodrilos. No, no era la película.
No, porque se utiliza un arma, no utiliza material reactivo.
Lleve.
Utiliza como una
nanotecnología. Pero pará, ¿y qué onda? ¿Y qué se supone que va a hacer con eso?
No, lo recuperaron este lunes. O sea, la persona. Capturaron a la persona y la persona ya les dijo dónde está el material que le había tirado en la volqueta.
No.
O sea, no era material súper radiactivo. Hay muchos tipos de radiación. Sí. Esta era la clase de radiación que si lo tocas o si lo ingerís es cuando te puede hacer daño a nivel tipo de tejido interior.
Hay que tener tipo contacto. ¿Y el chorro qué onda? ¿Se lo robó porque le pareció que estaba bueno y no sabía lo que era? ¿O sabía
no,
lo
yo
que
creo
era
que
y...
se robó la camioneta. Y luego.
Ay, pobre desgraciado.
Y luego cuando. Y ta. Y luego lo capturaron y. No sé. Se, lo convencieron de que tenía que decir dónde estaba todo.
Bien, y Manuel tirando noticias.
Y, pará, pero ¿quién fue a buscar el material radioactivo? ¿Fue
los bomberos?
¿La policía común o...?
Los bomberos.
Ay, pobre bomberos.
Hablando de bomberos, bomberos.
Hay una imagen de los bomberos con una grúa levantando la...
El contenedor.
El contenedor.
nice. Si después de haber visto tipo Chernobyl, esto podría pertenecer a la serie. Porque esta nota está en El País, si quieren buscarla. Interesantísima. Y lo que me lleva al último punto que me parece que está bueno la serie, que es la serie es tan soviética que duele. Es decir, los tipos estamos acostumbrados a ver al pueblo soviético desde la mirada de Estados Unidos y bueno, por toda la cuestión de la Guerra Fría y esas cosas, siempre es como una versión entintada de lo que son los soviéticos, ¿no? Pero esta serie intenta lo más posible, está filmada en Europa del Este. No en Ucrania, sino en Lituania. Pero algunas. Estoy tirando. Acabo de dar cuenta que tipo me fisuré mal. Pero no, te estoy tirando tipo todos datos que son reales. Y.
Trivia.
Y tomo un esfuerzo interesante porque la estética sea soviética. Entonces, esos edificios brutalistas de concreto. La serie, incluso la fotografía, que está muy buena. Pero no busca ser tipo ni linda ni emocionante. Es tipo así como es. Usan ruso cada vez que pueden. Los textos están en ruso. Lo que está bueno también es que los actores, para los que grabamos en inglés, espero que todos, porque las series no se miran dobladas. Los actores son europeos, pero usan sus acentos naturales. Lo cual está bueno, entonces no vemos tipo caricaturas de Comrade, no sé qué. Los tipos hablan en su acento y está bien y hace que la historia sea más interesante porque ves a los actores y no ves a la caricatura. Pero a mí lo que me ha más fascinado de la serie es ver la cultura de esos pueblos, a lo que no siempre estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo están acostumbrados a qué tipo? A la pelea.
Claro.
A la pelea y a...
Sí, no es una película de acción tampoco. O sea, uno pensaría una película de una catástrofe ecológica sería algo con un montón de explosiones, cosas así. Pero no, es una película re tosca y muchos personajes hablan tipo por lo que saben y lo dicen sin pensar. Eso es bien de...
Y
bien
los actores son normales y buscaron que parecieran Europa del Este. Entonces, todos los actores siempre son tipo medio facheros. Pero en esta, los actores tienen caras normales de personas. Y hace que esté bueno.
Actorazos también. ¿Qué? ¿No? Actorazos.
Sí, actorazos tremendos también. Actores. Y el nivel de detalle, evidentemente ninguno de nosotros vivió en esa época en Ucrania, pero el nivel de detalle, porque uno puede ver fotos de Chernobyl ahora, la gente puede recorrerlo. Esa es otra historia para otro podcast. Pero uno puede ver fotos y se tomaron la molestia de que el realismo estuvo interesante. Pero bueno...
Las escenas adentro de la planta, eso es de plantas reales, ¿cómo se llama? Plantas gemelas que existen todavía y que se cerraron cuando Ucrania aplicó para entrar a la Unión Europea, ¿no? Ahí te tiro un trivia yo también.
¿Qué es otro trivia? La planta nuclear de Chernobyl igual estuvo activa hasta tipo la década del 90, porque Ucrania seguía dependiendo, entonces incluso durante el desastre... La planta seguía activa porque tenían 4 reactores, explotó uno, así que los otros 3 la seguían usando. Y la serie está llena de momentos, tipo esas cuentas de Twitter de Rusia, que vos ves a los rusos tipo armando cosas o haciendo cosas que decís, ¿cómo a alguien se le ocurre? La serie está llena de esos momentos en los que decís, solo soviéticos harían cosas como esta. Solo soviéticos...
Tal cual.
Tipo, a mí lo más interesante es cómo te hace meterte en esa mentalidad de... Los tipos de sacrificio y de héroes súper silenciosos, en los que personas le decían, tipo, tenés que ir y tipo apretar este botón porque si no van a morir millones de personas. Bueno, voy. No le prometen ni fama, ni fortuna, ni siquiera le prometen que van a proteger a su familia y los tipos iban igual. O sea, esa idea de sacrificio y también la idea de... Arreglaban todo con alambre, así como, en muchas situaciones... Sí. Al no encontrar, como decía Samuel, en la nueva manual, no usaban tipo ultra tecnología a lo ruso. Tipo, le metían a un tipo un delantal de aluminio y mandaron al techo a que levante escombros porque no hay otra alternativa. Y me parece que, muy zarpado.
Pero bueno, sí, así que Chernobyl, gente, está en HBO. Si todavía no cancelaron la suscripción después de Game of Thrones, o si no, está en Cuevana3.com. Que Cuevana 2, en paz descanse. Me hago la cruz.
Cuevana tiene que pagarnos por cada referencia que hacemos.
Sí, así que Cuevana 3 podés descargar también en 1080p. Está en inglés y subtitulado. Y bueno.
Tenemos que subir la charla intergaláctica a Cuevana también.
Sí. Estamos. Yo ya le mandé un par de mails a Cuevana y voy a seguir insistiendo. Por las dudas. Te amamos, Cuevana. Pero sí, increíble. Chernobyl, solo 5 episodios de una hora cada uno. Vale la pena. Y es una serie para sentarse, ¿no? O sea, yo. Es por eso que la he demorado en ver, porque. Tenés que sentarte y dejar que te consuma, digamos. O sea, no es una serie para mirar sino más, o cuando tenés gente, tenés que sentarte y verla, sí, digamos.
Y lo que está bueno es que después de los capítulos, normalmente HBO tiene como una mini entrevista con los realizadores. Lo hacía también con Game of Thrones. Uh-huh. Si no está en el capítulo, que descarguen. Debe estar en YouTube. Pero esos también son interesantes. Además del podcast, que está en Spotify o en YouTube. Está en inglés en ese caso, pero es muy, muy interesante.
Bueno, gracias Imanol, Ismael, por estar.
Muchas gracias, siempre es un gusto.
Nos vemos, descansen si pueden. Y si no, miren las alarmas. Que pongan las alarmas y si no, miren Chernobyl, que vale la pena.
Links de alarmas disponibles, por favor, para Android y iPhone, ya llegan. Bueno, che, gente, nos vemos.